Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Salmos, capítulo 40, Salmos 40, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche es precisamente, ¿quiénes son los líderes que guían a tus hijos? Estamos dentro de una congregación en la cual sabemos que es Dios el que está dirigiendo a su pueblo. Estamos ante una congregación en la cual hay familias que están integrando este grupo especial. Son familias las que están integrando esta comunión dentro de nosotros. Y es importante tener un enfoque en dónde radican los problemas de las familias y cuál es el común denominador en cada una de ellas. En esta noche es importante que cada uno de nosotros podamos evaluar. Creo que cada matrimonio que se recién organiza, cada grupo familiar, es emocionante ver nacer un niño. Es emocionante ver cómo dentro de la familia surge un bebé y todo es alegría y todo es felicidad. Creo que si yo tuviera que tener un hijo hoy, me temblarían las piernas. Y pensaría dos veces. Porque el hecho de tener un hijo no es solo darle comida, ni solo darle vestido, ni darle escuela. Si me dijeran y retrocediera, pensaría y diría, Dios mío, sin ti no podría yo gobernar mi familia. Y en esta noche yo quiero que tú te des cuenta de la carga que llevas como padre de familia, como madre de familia, la responsabilidad que tienes del alma de tus hijos. Decía mi madre, cuando eran pequeños, mis problemas eran pequeños. Cuando son grandes, mis problemas crecen. Son bonitas las familias numerosas, pero los problemas son de una mesura incomparable. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos de violencia, tiempo de maldad, tiempo de angustia, tiempo de desesperanza, en el cual se han perdido los valores dentro de las familias. Se han perdido los principios dentro de las familias. Qué fácil es culpar a la sociedad. Qué fácil es culpar al gobierno, qué fácil es culpar a las autoridades. Pero yo en esta noche quiero que logres entender la voz de Dios. El problema está en las familias. ¿Y qué es lo que está sucediendo dentro del grupo familiar? Hay un fenómeno que yo quiero que esta noche afiancemos en nuestro corazón, y es la falta de liderazgo dentro de nuestra familia. Cada ser humano nace con un pensamiento, y ese pensamiento es precisamente el del poder ver a alguien. Recuerda que tu hijo, desde que nace, es un CD en blanco. Es un libro en el cual todas las páginas son blancas. No hay nada escrito en él. Y tiene una capacidad intelectual, una receptividad como tú no tienes idea. Hace unos meses me decía mi hija más grande, papá me dijo, ¿te acordás? Me dice, de aquella experiencia que tuvimos. Y bueno, y traté de recordarla y llegué hasta el momento que ella estaba tratando de explicarme lo que había sucedido. Yo recuerdo que tenía como 3 años, como 4 años. Quizás yo había olvidado esa experiencia. Quizás dentro de mí no tuvo la importancia que tuvo aquella experiencia, pero quedó grabado en el corazón de mi hija, quedó grabado en el alma de su hija. ¿Y te acuerdas tú de esto? Le digo yo, me acuerdo, papá, perfectamente. Pero no es posible, le dije yo. Y tenías tal color de camisa, Dios mío, dije yo, eso tampoco me acordé. Muchos de nosotros subestimamos la apreciación que nuestros hijos tienen de nuestros actos. Dentro de tu hogar, tú eres el primer ídolo o el primer líder para tu hijo. Cuando el niño nace, la primera visión que tiene es de un padre responsable o irresponsable, de una madre responsable o de una madre irresponsable, de una esposa desobediente, de un padre ingrato, de un padre que es irresponsable dentro de su matrimonio. Esa imagen es la imagen del líder que el niño tiene al frente. El niño está formándose ideas y pensamientos. El niño empieza a formularse preguntas que no logra entender. Pero los errores que nosotros como padres tuvimos aún desde antes que nuestros hijos nacieron, pesan sobre la vida de nuestros hijos. Hay acciones. Estamos viviendo tiempos en los cuales la psicología ha avanzado en cierta manera y ahora vivimos el estrés infantil. Imagínese usted el estrés infantil. Los niños están estresados desde el vientre de su madre. Los niños viven angustias desde el vientre de su madre. La buena pregunta es, ¿y qué pasó ahí? Me dice una mujer, mire, el pediatra me acaba de informar algo. ¿Y qué le informó? Le digo yo, que mi hijo tiene una úlcera erosiva y que está empezando a sangrar. Dios mío, le digo, ¿y de dónde salió eso? ¿Y qué edad tiene su hijo? ¡Tiene 3 años! ¿Y cuál es el origen? Le digo yo. El estrés, me dice. ¿Pero el estrés de quién? Es el estrés tuyo, madre. Es el estrés tuyo, padre. Que estamos trasladando a nuestros hijos la imagen de un hombre y de una mujer inseguros de nosotros mismos, incapaces de poder resolver nuestros problemas, incapaces de manejar las circunstancias, incapaces de poder manejar las cosas simples de la vida. Los hijos empiezan a captar nuestra manera de actuar y el liderazgo que nuestros hijos tienen dentro de la casa es un liderazgo que deja mucho que desear. Los hijos ya no tienen la imagen paterna. Usted sabe, hermano, cuál es una de las causas más frecuentes del homosexualismo en los niños. Es el matriarcado, simplemente. Es cuando la mujer viene y toma autoridad y dominio dentro del hogar, y el niño se da cuenta que ser mujer es mejor que ser hombre. Que ser mujer conlleva muchas ventajas que el hombre no tiene. El hombre en su irresponsabilidad mejor llega tarde para no ver a los hijos. El hombre en su irresponsabilidad cree que dar dinero es lo único que puede funcionar para que el niño se sostenga. El niño no logra entender qué es un varón dentro de la casa. Y estamos teniendo la imagen paterna en el suelo. Muchos de nuestros niños empiezan a ser amanerados, cosa que la palabra de Dios la condena. No solo los homosexuales condena la palabra, aún los afeminados, dice la palabra. Y muchos de nosotros, dentro de nuestros hogares, por esa falta de imagen paterna, el niño empieza a escoger una inclinación a su identidad sexual. El niño se empieza a dar cuenta las ventajas que tiene de ser mujer. La pregunta es, ¿y dónde está papá? ¿Cuál es el liderazgo que tu hijo está imitando? Los hijos van a imitar todo lo que tú eres. Tu hijo va a imitar lo que ve de su padre, lo que ve de su madre. No tiene otra fórmula al alcance. El niño se va dando cuenta que su padre es un fracaso en la forma de enfrentar los problemas. Muchos de nosotros como padres resolvemos con violencia los problemas familiares. Resolvemos con gritos. Resolvemos con una autoridad que queda perdida ante nuestros hijos. Y el niño no logra entender cómo se solucionan verdaderamente los problemas. Uno de los problemas más serios del homosexualismo es la agresividad. Normalmente las personas homosexuales son sumamente agresivas, porque han visto la agresividad de un padre en medio de una debilidad, la prepotencia de una madre, y estas quedan anuladas. Cuando nosotros llegamos a entender entonces lo importante de la imagen que tu hijo debe tener de ti, qué es lo que están apreciando sus ojos al abrirse a la vida. Nuestros hijos tienen problemas, hermanos. Y qué fácil es decir, la escuela se equivocó. El niño empieza a adquirir su primer conocimiento desde antes de nacer. Cuando el niño está en el vientre de la madre, empieza a recibir estímulos de estrés, estímulos de pérdida de autoestima de parte del padre a la madre. El niño empieza a percibir la ansiedad que se genera en la sociedad. El niño empieza a estresarse dentro del vientre materno. Ahora está de moda. Es que mi hijo es hiperactivo, dice. No es hiperactivo, tiene problemas de personalidad, hermano. Qué fácil es adjudicarle un diagnóstico psicológico a un niño, pero no me importa qué diagnóstico tenga. Lo importante es cómo se ocasionó esa patología en el niño. Cómo se ocasionó esa enfermedad espiritual dentro del niño. Aquel niño no puede estar quieto, aquel niño es agresivo, aquel niño es dominante. Aquel niño quiere ganar siempre, nunca quiere perder. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales los derechos humanos, derechos de los niños y derechos de cualquier ser humano se han convertido en el idealismo de los hombres. Y los niños están perdiendo la imagen paterna, están perdiendo la imagen materna. Hace unos días en Guatemala hubo una campaña a nivel de capital y algunos departamentos. ¿Y sabe qué decía la campaña? Habían pancartas, quizás algunos de ustedes la leyeron. Para ser buenas personas, dice, no necesitamos a Dios. No necesitamos ser solo buenas personas. Necesitamos hacer de nuestros hijos hombres y mujeres con el conocimiento de Dios. Hombres y mujeres que logren entender que no basta con ser una buena persona, que no basta con tener valores morales, que no basta por tener un reglamento a la mano. Se necesita que nosotros como hombres y mujeres, como padres de familia, sembremos en nuestros hijos los principios de Dios, los principios de justicia, los principios del reino de los cielos. Nosotros como padres somos los obligados a hacer despertar en nuestros hijos ese liderazgo que el niño necesita. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba pequeño, me llamó mucho la atención porque andaba mucho detrás de la mamá. Y la mamá estaba lavando trastos y jalaba una su sillita y se paraba y empezaba a lavar trastos con ella y la seguía. ¡Shh! Venite, le dije yo. Venite para acá. Y le compré un submartillo, un desarmador. Compré un piecito para poder arreglar zapatos. Venite, le dije yo. Y empecé a cambiar su mentalidad. No nos interesa ser machistas, simplemente ubicar a nuestros hijos en lo que es un liderazgo positivo, en el cual el niño pueda tener una identidad sexual. Muchos de nuestros hijos no tienen identidad sexual. Y como ahora la moda es unisex, la misma ropa que usa el patojo, usa la patoja. Las mismas modas son para uno y para otro. El niño ya tiene una variante dentro de su mente, una desubicación, y no logra entender su sexualidad. No logra entender su ubicación dentro de su propio ser íntimo. La culpa no la tiene la escuela. La culpa no la tienen las maras. La culpa no la tienen los artistas. La culpa no la tienen los deportistas. La culpa la tienes tú, padre de familia. Eres tú el que no ha sido capaz de superar a un Messi por un liderazgo positivo en tu hogar. Eres tú, madre de familia, la que no ha sido capaz de impactar la vida de tu hija para que pueda seguir la doctrina de Jesucristo. ¿Quiénes son los líderes de nuestros hijos? ¿Quiénes son las personas que están teniendo un impacto positivo o negativo en la vida de nuestros hijos? ¿Tu padre de familia sabe los pasos que dan tus hijos? ¿Sabes tu padre y madre de familia esos momentos en los cuales tu hijo está buscando otro liderazgo? Lamentablemente, mis amados hermanos, somos demasiado ingenuos, somos demasiado confiados, y cuando queremos venir a encontrar razones, a veces es demasiado tarde. Esta enseñanza nace de lo más profundo de mi corazón. Y tenía un deseo de decirla, de gritarla quizás. Hace un mes enterramos a una jovencita de 17 años. Algo faltó. Hoy se enterró un muchacho de 15 años de la iglesia. Algo falló. ¿Dónde estaba papá y dónde estaba mamá? ¿En qué momento un marero tomó la mente de él? ¿En qué momento el liderazgo tuyo se perdió como padre? ¿En qué momento perdimos la visión de nuestros hijos, de la responsabilidad que Dios nos da? Platicábamos con los hermanos pastores la angustia que provocaba en nuestro corazón decesos de tal magnitud en tales circunstancias. Eso duele, hermano, duele en lo más profundo del corazón. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros hijos, hijos de muchos de los que están aquí hoy, sus hijos les están jugando a la vuelta. Y es que el problema es que la casa les parece ya aburrida. Nuestro liderazgo es demasiado demasiado frágil, hermano. Nuestros hijos no encuentran en nosotros capacidades. No encuentran en nosotros soluciones. Nuestros hijos no encuentran alguien digno de imitar. Para nuestros hijos somos aburridos. ¿En qué momento el mundo entonces está conquistando la mente y el corazón de nuestros hijos? ¿En qué momento el maligno empieza a tomar su cerebro? ¿En qué momento toma su corazón? ¿En qué momento toma el control de sus pensamientos, de sus sentimientos? Venimos a llorar cuando ya es demasiado tarde. Venimos a dar un grito de auxilio cuando hemos perdido ya batallas. Creo que estamos a tiempo en muchas familias y en muchos hogares para poder despertar un liderazgo positivo como padres de familia en nuestros hogares. ¿Y cómo se despierta ese liderazgo positivo? Tiene que ser con ejemplo. Tú tienes que dedicarle como padre y como madre el tiempo suficiente a tu hijo para que te cuente sus problemas. Tienes que sentarte con tu hijo. Tienes que descender. Y tienes que arrodillarte junto a él, jugando canicas, jugando capirucho, jugando cualquier cosa, tratando de poder ganar esa voluntad. ¿Me explico? Tratando de que él sienta que tú eres su amigo. El problema es que los hijos nos ven como verdugos. No, andate de aquí. No quiero saber nada. No tengo tiempo. Mira, anda a ver qué hace tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Llega con la mamá y le dice, mira, ahorita estoy ocupado, mijo. Mira todo lo que me costaste vos. Mira y cómo molestás. Y mira, no sabes cuánto me costó, dolores de parto me costaste. Vos fuiste el hijo que más me dolió cuando te parí. Y el muchachito se queda viendo y dice, soy cruel. Hice sufrir a mi madre. A veces tratamos de coaccionar, de manipular la mente de nuestros propios hijos, tratando de ser víctimas. Es que mira cómo tu papá no me quiere. Eso no le importa al niño. Tú escogiste ese marido. Aguanta. Soporta. Pero tu hijo no tiene la culpa. Hemos perdido la imagen de líderes. Porque nuestros hijos nos buscan y no nos encuentran. Porque buscan un apoyo, porque buscan un consuelo, porque buscan una esperanza y encuentran un rechazo. Encuentran una apatía. Es que vos mirá, ¿cómo fregar vos? Es que mirá, vos solo pisto. ¿Y ahora qué querés? Es que mira, papá, es que fíjate que mis zapatos, mirá. ¿Y vos qué crees? ¿Que yo soy fábrica de zapatos o qué? Nuestras respuestas ante nuestros hijos son ásperas. Nuestras respuestas ante nuestros hijos son irresponsables. El líder que Dios le puso falló. Muchos de nosotros hemos fallado como líderes en nuestro hogar, hermanos. El hijo ya no quiere andar con nosotros. El hijo empieza a buscar otros líderes. Pero como tiene ciertas leyes todavía, trata de enclaustrarlo dentro de tu casa, pero lamentablemente las fauces del infierno se han abierto a través de las redes sociales. Y son las redes sociales la maldición del siglo, la maldición de la juventud que está destruyendo las almas. El niño está ahí, pero sus miembros, su cabeza, sus pensamientos están fuera. Los tentáculos de las redes sociales están envolviendo las mentes de los jóvenes. Y es que ahí está tranquilo, dice usted. Con síndromes depresivos, diría yo. Muchachos que han perdido la autoestima. Muchachos que han perdido los valores. y nosotros mismos como padres los empujamos a que busquen liderazgos. Ahí está el papá. No me hables ahorita que Messi va a meter un gol. Espera. Ah, entonces Messi es más importante que tu padre. Maradona, ¿quién? Marilyn Monroe. ¿Quién? ¿Quién es el líder de tu hijo? Nosotros mismos como padres estamos levantando un montón de líderes. Ya el pobre Batman, Robin y el Conejo de la Suerte se quedaron atrás. Eso ya. Ahora los artistas se sacan un ojo en el escenario, hermano. Con una sierra se cortan una pierna y se le entregan al público. Esos son los líderes que están guiando a nuestras juventudes. Esos son los líderes que están despertando el ansia de liderazgo de nuestros hijos. ¿Y qué vamos a hacer? Quizás muchos de los casos de muchos hermanos aquí en la iglesia ya son casos perdidos. Pero todavía hay esperanza. Quizás no es muy agradable escuchar este tipo de prédicas. Parecieran no muy espirituales. Pero en esta noche yo prefiero hablar de esto antes que del Armagedón. Antes del arrebatamiento. Porque creo que hay problemas que tenemos que resolver antes del milenio. Hay cuentas pendientes que tenemos que arreglar antes de la gran tribulación. Hay que ordenar tu casa antes que venga el Señor. Entonces no es posible entrar en grandes espiritualidades, entrar en un evangelio de esoterismo religioso, sin saber que el problema y el diablo lo tienes en tu propia casa. ¿Quién es el líder? Es el líder que anuncia la televisión. Es el líder que está en internet. Es el líder que está promoviéndose en las redes sociales. Promoviendo el éxito. Y nosotros creemos que el éxito del hombre radica en el ser sabio, en el tener mucho dinero. Y creemos que ese es el éxito de nuestros hijos. Y por eso nos esforzamos en ponerlos en buen colegio y ver cómo les damos estudio y ver cómo alcanzamos. Pero ¿qué sirve, dice la palabra, que el hombre cosechare todo el mundo si pierde su alma? Un día Dios va a pedirnos cuenta a nosotros como padres. Un día Dios va a decir, yo te di libros en blanco para que tú escribieras en esas páginas mi verdad. Te puse por líder en tu familia. Te puse por jefe en tu casa. Te di la autoridad. Te di un sacerdocio. Te di una oportunidad. Y me entregas 3 hijos mareros, 2 degollados, 1 apuñalado, 1 ladrón, 1 alcohólico, 1 drogadicto. Pensemos bien, ¿qué clase de líderes somos para nuestros hijos? ¿Qué concepto tienen los hijos de nosotros? Si pudiéramos preguntarle sin malicia a nuestros hijos, a cada uno de nuestros hijos, de los padres que están aquí esta noche, yo les aseguro que ustedes llorarían esta noche de oír los testimonios que darían sus mismos hijos ante un liderazgo que no vale la pena. Son muchos de los hijos de ustedes que están decepcionados de ustedes como padres, que no encuentran en el padre un consuelo, que no encuentran en ustedes la imagen varonil, que no encuentran en ustedes la madre responsable. ¿Dónde está la madre que que viene y, mi hijo, ven, te voy a poner un botón en la camisa. Vente para acá, sentémonos juntos. ¿Qué problema tuviste hoy? Estamos demasiado ocupados, hermano. Las mamás viendo la telenovela, viendo películas. ¿Qué ven? Mis amados hermanos, ¿qué estamos viendo en una telenovela? ¿Tres, cuatro pasionarios? ¿Una mujer que se mete en un matrimonio y lo destruye? ¿Una mujer que ama al mismo hombre y la otra mujer que lo ama, que ama a ese mismo también? Estamos viendo novelas que van a emocionarnos y van a remontarnos quizás a nuestra fracasada juventud. ¡Vivamos nuestra realidad! ¡Vivamos nuestra realidad! Nuestra realidad no está metida en películas, ni en escenas, ni en teatro, ni en novelas. ¿Hasta cuándo la iglesia va a despertar a ese reto? Cada día más los hogares de ustedes están siendo contaminados por la industria cinematográfica. Y las escenas sexuales dentro de las películas, y las escenas de violencia, y las escenas de trampas dentro de la sociedad. El criminal sale bien, sale con un gran botín. Y aparece Superman. Ese es el líder que yo quiero ser, dice el niño. Pero antes Superman ganaba, ahora Superman lo matan. Hermanos, los tiempos han cambiado. Y nuestros hijos necesitan entonces pensar en un héroe. Necesitan pensar que hay alguien a quien imitar. Necesitan tener una figura digna de imitar. ¿Cuál es tu forma de enfrentar tus problemas en casa? Todos tenemos problemas, hermano. Todos tenemos problemas. Yo recuerdo que cuando estábamos en nuestro matrimonio iniciando y teníamos pequeños a nuestros hijos, teníamos problemas con mi esposa. Gracias a Dios, pues fue un hogar bastante estable, no hubo nunca violencia. Pero cuando las cosas se estaban poniendo un poquito difíciles, le decía, mira Dora, le decía yo, tranquila, vamos a hacer un trato. Que se duerman los niños. Vamos a salir esta noche y vamos a ir a la oficina. Y me iba a mi oficina con ella. Bueno, aquí platiquemos, le decía yo. Aquí decime lo que sientes. Y aquí yo te voy a decir lo que siento. Pero nuestros hijos nunca van a ver que yo te levante la voz y te levante la mano. Bendito sea Dios. Estoy seguro que no hay ningún recuerdo en mis hijos que yo haya levantado la mano a mi esposa. Problemas tenemos. La cuestión es cómo nosotros entonces vamos a enfrentar nuestras situaciones personales. Luego que se razona, hay que doblar las rodillas y decirle, Dios mío, danos sabiduría. Danos inteligencia. Haz que nuestro hogar de verdad funcione para tu gloria y tu honra. Y cuando volvamos a casa, cuando volvíamos a casa, pues las cosas ya habían cambiado. ¿Cuántos hijos nuestros no han sido testigos de verdaderos berrinches en la casa? En donde la mamá se quiere ir de la casa y se va, y donde el papá empieza a amenazar y hacer de menos y sacar en cara hasta la comida que le dan los hijos. Muchos de los padres sacan en cara la comida y los zapatos y la ropa que le dan a sus hijos. Y creen que la esposa es una criada. Y la esposa en un irrespeto total. Esa es la imagen que están recibiendo nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestros hijos? Estos días me ha estado tocando trabajar con los jóvenes, con el grupo de jóvenes en los Ágapes. Y este domingo estuvimos trabajando con el grupo de prejuveniles. Y estamos tratando de entrar en cuál es la problemática de muchos de los muchachos. El problema, yo lo quiero trasladar precisamente a la familia. El problema de los muchachos es que necesitan, como todo ser humano, ser aceptados dentro de un grupo social. Como parte de un instinto humano, el hombre necesita ser aceptado, que alguien le dé una palmadita, que alguien le dé un abrazo, que alguien le diga, está bien lo que estás haciendo, o mira, hay que cambiar de actitud. El muchacho necesita ser insertado dentro de la sociedad. El problema es que la misma familia aborta a los hijos. Y cuando la familia aborta a los hijos, cuando el hijo no encuentra en su hogar la paz, cuando el hijo no encuentra la comprensión dentro de su hogar, tendrá que ir a buscar a alguien más afuera. Llega al grupo de amigos y empieza a ser presionado. Nuestros hijos empiezan a ser presionados. Para poder ser aceptados, tienen que fumar, tienen que beber, tienen que utilizar un vocabulario soez, tienen que ser igual que ellos, llegando a extremos. Cuando ya se integran aún a maras, en que para ser aceptados tienen que matar a alguien. En esa sociedad, en ese deseo de insertarse dentro del grupo social, nuestros muchachos están sufriendo, tratando de ingresar, porque fueron abortados de su propia casa, porque fueron abortados de su propio hogar, porque no encontraron el nutriente adecuado ni para su carne ni para su alma. Porque no fuimos capaces de detectar cuáles eran sus necesidades básicas. ¿Y cómo vamos a detectar sus problemas? Si papá anda trabajando todo el día y horas extras, y la mamá se va a trabajar, y el papá se decide ir a Estados Unidos a trabajar, y se pasa 5 años allá, se pasa 6 años, y se perdió la oportunidad de formar a ese hijo. ¿Para qué dólares, hermano? ¿Para qué estudios? Ante un fracaso, ante alguien sin personalidad, sin criterio. Los grupos entonces empiezan a tomar la identidad de nuestros hijos. Los hijos pierden su identidad y necesitan ser estimulados. Y el mundo es experto en poder atrapar sus mentes, atrapar sus corazones. Y empieza, al tener una dependencia psicológica, pasan a una dependencia física, se vuelven dependientes de drogas, se vuelven dependientes de alcohol, de tabaquismo, etc. Y nuestros hijos se vuelven consumidores de drogas y los usan. Ahora qué fácil es usar un menor de edad para usarlos de sicario, hermano. La costumbre ahora es jalar un menor de edad, te pagamos 50 quetzales y tú vas a matar a aquel. Te vas a ir preso y en 2-3 meses tú vas a salir de ahí. Aquellos saben que estos salen de presos inmediatamente. Y muchos de nuestros hijos quizás ya están cayendo en muchas prácticas de este tipo. Y tú crees de que no está sucediendo nada en tu casa. Tú crees que las cosas están bien. Yo te exhorto esta noche a que tú indagues sobre la vida de tu hijo. Sobre la vida de tu hija. Que tú indagues dentro del corazón cuál es el problema que tiene tu hijo. Que no sea el maestro que abuse sexualmente de tu hija la que empiece a consolar a tu hija. Que no sea el marero el que destruya el alma de tu hijo. Que no sean las posesiones demoníacas las que tomen el control de las familias. ¿Qué está pasando, familias? No me estoy sacando de la manga esto. El dolor está en el corazón. Y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Acá la palabra es clara en medio de nosotros. Y dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, hermanos, pero afuera somos totalmente diferentes. Muchas de nuestras esposas, quizás, aún de personas que están dirigiendo presidiendo, dirán, ah, ese es mi marido. Todo lo que habla, pero no es verdad. Quizás nuestros mismos hijos nos juzgan. Ah, mi papá habla de ser evangélico, de ser cristiano. ¿Y cómo grita su madre? Nuestros hijos ya no quieren saber, ya no nos creen. Hemos perdido la credibilidad delante de nuestros hijos. Se ha perdido el liderazgo. Se ha perdido la confianza. Nuestros hijos nos mienten. ¿Y por qué nos mienten? Porque les enseñamos a mentir. Su papá debe la luz. Ah, decirle que no estoy. Decirle que pase la otra semana, pero si ya le dije lo mismo hace 3 veces. El niño lo sabe. El niño lo entiende. Y tú pierdes imagen de líder continuamente. El niño se queda viendo y pareciera que no sucediera nada. Muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra casa, creemos que no están percatándose nuestros hijos. Esa promiscuidad que se vive. Queremos tener 5 hijos en un mismo cuarto y a veces las niñas con los niños. No, hombre, seamos sensatos. No, es que Dios nos va a librar. Es que no es que Dios me libre. Dios me dejó un cerebro. Me dejó una cabeza. Y sobre todo me dejó su palabra para que sea prudente. Para que sea diligente. Quizás he sido poco espiritual esta noche. Pero quisiera darte algunos consejos que creo que son sumamente importantes para tu vida familiar. Y es que trates ya de empezar a trabajar en darle valor a lo que es la familia, a tu familia. Que trates de que te des cuenta que es una iglesia en chiquito. Esa es tu familia, en el cual tu padre eres el sacerdote. En el cual tú eres el que está ministrando la palabra, ministrando el consejo, ministrando todo lo que pueda darse dentro de ese hogar. Si nosotros no estimulamos los valores familiares, hermanos, vamos mal. La idea de la familia no es del hombre. Dios instauró la familia, hermano. Dios creó la familia. Si no hubiera sido Adán, hubiera sido hermafrodita, hermano. Y de Adán hubieran nacido los hijos sin necesidad de mujer. Pero Dios estableció un hombre, una mujer, y los casó y los bendijo. Dice que la familia y los valores familiares deben de conservarse. Que el niño, el joven, se sienta bien en su casa, hermano. Que se sienta confortable en su hogar. Que se sienta cómodo donde está. Que no tenga que buscar la huida. Que no tenga que buscar el escape. Usted sabe por qué muchas de las jovencitas a los 12, 13 años tienen novio y si pueden se van con él. Porque no soportan ese tata que es insoportable. Esa madre que es violenta. Por eso los muchachos tienen que ver cómo encuentran la escapada, hermano. Y creen que les debe ir mejor con alguien que solo porque le dice qué bonita está y le acaricia la cabellera, cree que le va a ir mejor. A los 12, 13 años, vienen los grandes fracasos. En mi trabajo he visto y recuerdo una jovencita que 12 años recién cumplidos, que tenía un embarazo de un joven que saber ni quién sería, abortó y se hizo pedazo su matriz. A los 12 años perdió su matriz. Perdió sus ovarios y a los 14, 15 se suicidó. Hermanos, los valores familiares son valores que nosotros debemos de promover. Son valores que nosotros debemos de estimular. Qué importante es que entendamos, es otro consejo más, el momento de la pubertad de tu hijo. El niño empieza a tener cambios. Empieza a tener vello acá, vello allá, empieza a tener ciertos cambios de voz. Y le hacemos bullying, hermano. ¿Y este gallito qué? Vos pareces ya... ¿Qué te pasa vos? Habla como hombre. El momento de la pubertad es un momento de... Y de la adolescencia es el momento en que el niño adolece de madurez. Necesita saber por qué le salieron tres pelos en la barba. Necesita saber por qué y dónde le va, por qué huele mal ahora. Él necesita saber eso. Y para eso está el padre. Y para eso está la madre. Para instruir y enseñar. Póngale sentido al niño que está cambiando de voz. Pongámosle sentido al niño que empieza con el vello pubiano, con el vello axilar, con aquella tetilla que le empieza a doler al niño varón aún. ¿Y qué pasa ahí? Es normal, hijo, tranquilo. Tranquilo. Qué importante es que nosotros entendamos que tenemos que aprender a abordar temas. Hermanos, ya no estamos en el tiempo en que la cigüeña trae a los niños ni que un avión se los trajo de Francia. Eso no lo cree ni mi abuelita. Los niños ya saben todo el asunto, hermano. Y las mujercitas ya saben todo el asunto. Lo único que no saben es cocinar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que otro se los contó antes que tú. Y se lo dijo morbosamente y le estorbó su mente. Ah, mami, papá, contame qué pasó eso. Usted no debe hablar de esas cosas feas, usted. No. Eso es sucio. La mente pura dice que para el puro todas las cosas son puras, hermano. Y debemos de enfrentar las realidades de nuestros hijos. Debemos de abordar ciertos temas. Otro consejo. Enseña a sus hijos a respetar a la gente, hombre. Ese es su maestro, usted. Ese no sabe nada, usted. Ese es su maestro, mire usted. A mí me cae mal. No, hombre, ese es su maestro. Enséñale a respetar a los diáconos de la iglesia, al hermano que está en la puerta del baño, al hermano que está en la salida colocando los carros. ¡Salude, mi hijo! Buenas noches, hermano. Que Dios le bendiga. Esos valores los hemos perdido, hermanos. Nuestros hijos son abusivos, hermano. No saludan. Nos ven de mala cara. Y aquí voy con mi papá. Y usted dice, no, es que usted entiende, hermano. Sí, entiendo que no lo estás educando. Entiendo que no te ha importado enseñarle los valores verdaderos. Yo recuerdo que manejo del dinero, pongámosle sentido. Yo recuerdo que mi hija tenía como 2 años, yo dejé, no sé si 10, 25 centavos en una mesa. Y ella lo tomó y se lo guardó. Yo la vi. No le fue muy bien. La corregí. Y hasta el día de hoy me dice, papá, me dice, esa enseñanza que me diste me quedó grabada. ¿Y te acordás, mija? Perfectamente. Y por eso es que yo nunca he tomado un centavo de lo que no me corresponde. Qué importante es enseñarles a los hijos que el dinero se gana con el sudor de la frente. Que el dinero se gana trabajando. Que el dinero no viene del cielo, y que el dinero falso, el dinero barato, el dinero mal habido es maldito. Pero lo que es fruto del trabajo es la bendición de Dios. Y tus hijos deben de entenderlo, deben de saberlo, para que no venga ninguno y decirle, mira, lleva este paquetito y te voy a dar 100 quetzales. Mata aquel y te voy a dar 200. Ah, qué fácil el dinero. Porque no les hemos enseñado lo que vale el dinero, lo que vale el trabajo, lo que vale el esfuerzo. Cada centavo tiene un valor en trabajo y en esfuerzo. Y nosotros, hermanos, a veces, allá en el colegio no dejamos que los muchachos lleven más de 5 o 10 quetzales. Porque llegaban unos muchachos, hermanos, 10 años, 12 años, con un billete de a 100 a pagar ahí, hermano. No mal acostumbremos a nuestros hijos, hermanos. Si el dinero cuesta, uno le cuesta. Uno requiere trabajo, uno requiere sacrificio. Pero el patojo no puede valorarlo, porque su padre y su madre no le han enseñado a valorarlo. Porque quizás lo tuvieron fácil también. Y se nos han olvidado esos principios. Platiquemos con nuestros hijos acerca de su futuro. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué carrera vas a seguir, hijo? Muchas veces nuestros caprichos, hermanos, frustran a nuestros hijos. Alguna gente me dice, usted, ¿y por qué sus hijos no siguieron su carrera? Me dice. Usted hubieran heredado ya la clientela suya y le fuera bien y qué fácil. Nunca les dije yo, sigan la carrera. Siempre platicamos, ¿qué quiere ser tu hijo? ¿Qué quieres estudiar? No escojas lo que yo escogí. Escoja lo que a ti te gusta, donde tú vas a funcionar, donde te vas a realizar. De ahí que ninguno de mis hijos, bueno, dije yo, aquí se perdió la cosa, así que si hay alguien que quiere heredar mi clientela, pues bienvenido. Mis hijos no lo quisieron y no me siento frustrado. Creo que se han realizado en lo poco o mucho que han tenido. Cuando hablamos entonces a nuestros hijos, debemos de explicarle la realidad de la vida, hermano. La gente afuera es mala, hermano. El mundo es malo. Enséñale a tu hijo que nadie regala nada, que todos tienen un interés. Por supuesto, no vamos a hacer de nuestros hijos hijos maliciosos. Ay, que viene aquel arisco. No. Que entiendan, que aprendan a discernir espiritualmente. Que puedan entender quién es la gente que es bien intencionada y la gente que es mal intencionada. Importante es que nuestros hijos puedan saber poner límites. Qué importante es también que enseñemos la responsabilidad a nuestros hijos. Hermano, ponga a trabajar a su hijo, hombre. No, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Es que, hermano, yo no quiero que sufra lo que yo sufrí. Ah, pues hagan su muñequito finito, que no se le ampollen las manos. No, hermano, que trabaje, que lleve martillazos en la mano, que sufra el grito de un jefe, que aprenda que la vida no es fácil, hermanos. Ah, mira, ahí deja la tarea, deja esa tarea. No, hombre, es que, mira, hermano, ahí en el colegio, Efa, hermano, los papás enojados porque muchas tareas, hermano. Y no para eso van al colegio, pues, a estudiar, hermano. Ahora no quieren ni que haya tareas. Queremos hacerle demasiado fácil la vida a nuestros hijos. No, hombre, no le compres el carro de lujo. Haz un carro con él, con trozos de madera. Les contaba que hace muchos años, cuando yo era niño, lo que hacíamos es un cono de hilo de madera con un chaye y de ahí. Y esos eran nuestros capiruchos, hermano. Los padres de familia ahora lo que hacen es comprar aquello. Y ahí andan los juguetes de lujo. Andan tirados ahí, hermano. 500 quetzales tirados a la basura. Ahí te compro otro. Y el niño, eso quiero, y eso quiero. Y vamos a los supermercados, hermano, y se plantan en que quieren algo. Y pobre mi muchachito. Es que como que no, tiene niñez para que sepa. No, hermano, lo está haciendo inútil. Lo está haciendo irresponsable. Lo está haciendo de que derroche lo que no debe derrochar. Hermano, hagámoslo responsables. Si el muchacho se sirvió un cucharón de frijoles y dos tortillas, que se las coma. Hermano, en mi casa nunca se tira comida. Nunca se tira comida. Y mi esposa ha tenido la sabiduría de que el arroz que sobra en el almuerzo me lo da con huevito y jamón en la noche, hermano. Y si sobra para mañana, ya me fue feo porque me fue en el desayuno también. Qué importante es que los muchachos sean responsables. Uno de los principios también que debemos de insistir en nuestros hijos, hermanos, que aprendan a decir no. A raíz de esa dificultad en el decir no, hay un libro completo que escribió un autor mexicano que dice: ¿cómo aprender a decir no? Porque es lo más difícil que hay. Mire, ¿será que puede venir a las 8? Y usted sabe que a las 8 no va a poder. Yo voy a procurar llegar. Usted ya sabe que no, hermano. Usted sabe que el tráfico a las 8 no, y usted no va a poder, y usted le va a decir, mire, no puedo a las 8. Yo puedo a las 8:30. ¿Me explico, hermano? Enseñémonos a decir a nuestros hijos, no. No, voy a ver si puedo. Mi hermano, ¿será que me pueda prestar unos 100 quetzales? Mi hermano, voy a hacer lo posible. No sea mentiroso, hombre. El otro día se le esconde al hermano. No, hermano, aprendamos a que nuestros hijos aprendan a decir no. Qué importante es también que nosotros aprendamos que nuestros hijos tienen que entender que la gente también falla, hermano. Si creamos gente perfeccionista, que es incapaz de tolerar muchos de los errores de los demás, vamos a hacer de nuestros hijos un verdadero fracaso. Queremos que nuestros hijos saquen 100 puntos en la escuela. No, hermano, hombre, hay que perder una vez, hombre. Si un día sacó un rojo, que aprenda el pato, hombre. Lo voy a regañar, lo voy a, pero le va la oportunidad que salga, que saque su retranca, hermano, y que aprenda. No sé si me explico. Cada uno de nosotros debemos de entender de que en la vida hay fracasos también. Que no toda la vida ganamos, hermano. Hay veces que se pierde. Y hay veces, hermanos, en que uno ha luchado, se ha esforzado y se ha desvelado y no le salen las cosas bien. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, estaba terminando mi posgrado. Hermano, y era un esfuerzo máximo que estaba haciendo y nunca había sacado tan buenas notas como el último año de mi posgrado. Y mi hermano, y me esforcé y luché. ¿Y saben qué me hizo Dios, hermano? Me somaté, me quebré la columna y me quedé paralítico, hermano. Y yo pataleaba, hermano, decía, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Cuando estoy al final, cuando hice tanto esfuerzo, ¿por qué, Señor? Ah, no, hermanos. El capricho de uno puede ser muy grande. Estando en una cama paralítico, llamé al jefe del hospital, uno que estaba en el docencia. Le digo, mira, yo sé que ya nunca voy a caminar, porque ya me habían dado un pronóstico muy malo. Entonces, yo me voy a cambiar y quiero que me hagan equivalencias. Voy a estudiar otra carrera aquí mismo en la cama. Miren, ¿hasta dónde lleva la soberbia de uno? Hermanos, Dios no lo permitió. Dios quería enseñarme que hay veces que se gana y hay veces que se pierde, hermano. Si su hijo perdió un año, no está bien, qué malo está. Pero que aprenda que la vida no es regalado. Ay, van con la maestra. Mira, es que esa maestra es mala a usted. Y que le baja puntos. Y mire, y van a ver los test y los resultados para que le suba un poquito. Hacemos papelotes. Hacemos ridículo y sabemos que nuestros niños son unos verdaderos haraganes, hermano. ¿Qué estamos formando entonces en nuestros hijos? Qué importante es que tú también logres adentrarte en el corazón de tus hijos y que busquen siempre lo positivo de las cosas. Yo he aprendido algo, hermano. Se aprende más de los fracasos que de las victorias. Cuando uno tiene victoria, la soberbia se le va para arriba, hermano. Pero cuando uno tiene un fracaso, se da cuenta de su inutilidad, busca la humildad y reconoce a Dios sobre todas las cosas. Quizás puedan ser unos consejos nada más. Pero si tú le pones sentido y doblas tus rodillas y le dices, Señor, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser una mejor madre, quiero dedicarle más tiempo a mi hijo. Quiero dedicarle más tiempo a mi hija. Quiero dedicarle este momento para enseñarle las primeras letras. Yo guardo algo muy profundo en mi corazón. Yo entré a primero primaria. Antes no exigían que preprimaria, que... Y, mano, ahora... Ya la mamá ya no quiere tener a los hijos, hermano. Ya de 2 años que no sé qué, que garden, que no sé qué, hermano. Y a los 2 años ahí van para la escuela, hermano. Yo llegué a los 5 años a primer año. Y cuando llegué, sorpresa, este niño ya sabía leer y escribir, hermano. pero fue mi madre la que me enseñó. Fue mi madre la que tomó el lápiz junto conmigo para enseñarme mis primeras letras. Fue mi padre el que me tomó las manos con una marimbita pequeña y me enseñó a tocar algunas melodías. ¿Qué pasa? No tienes tiempo. Búscalo, busca el tiempo. Busca la oportunidad. El amor de un hijo no se gana con un juguete. Nos volvemos únicamente proveedores de placer. El amor verdadero nace de esa integración espiritual, de esa paz que genera la comunicación, el entendimiento de las cosas. Yo te sugiero que busques más tiempo con tu familia. No sea que algún hijo se te esté escapando de la mano. No sea que tengas que ir a identificar a tu hijo a la morgue. O quizás a velarlo a un hospital que está entre la vida y la muerte. No confíes. Satanás es astuto. ¿Y por qué esta noche no le dices, Señor, hazme mejor padre y mejor madre? O quizás mejor abuelo, o mejor abuela. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿De qué sirve que estemos en la iglesia mañana, tarde y noche? ¿De qué sirve que ofrendemos y diezmemos? ¿De qué sirve que estemos de rodillas, quizás, como religiosos? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Yo sé que es lo que Dios hace en esta noche. Holocausto y expiación no has demandado. Dios no está pidiendo que sacrifiques nada, que quemes nada, incienso delante de Él. Entonces dije, aquí vengo, y en el rollo está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. ¿Queremos mejores hogares? ¿Queremos mejores matrimonios? ¿Queremos tener victoria sobre el mundo? Busquemos a Dios. Sigamos adelante. Llenémonos de la presencia de Dios. Ya no somos nosotros. Es Él en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Y quiera Dios que esta palabra pueda permanecer para vida eterna en medio de nosotros. Amén.